Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana,
sí, hombre.
Sí, señor, 8 de la mañana, nos queda una hora todavía.
Sí.
Disfrutando de tu grata compañía, así que esa es la cosa.
Bueno, eso quiere decir, si son las 8 sí. y un minuto, que por cierto nos agrada la compañía de todos ustedes a esta hora, nos queda todavía una hora para compartir, así que vamos a aprovecharlas, mantengan la sintonía y ya pasamos con las informaciones.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Representantes de la sociedad civil cubana opinan sobre el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Promete el secretario de Estado John Kerry que viajará a Cuba cuando sea apropiado para abrir formalmente una embajada estadounidense en La Habana. La Fiscalía General venezolana acusa a un alcalde y opositor de delitos de instigación pública a delinquir. Y las fuerzas kurdas lanzan una gran ofensiva contra el grupo Estado Islámico en el norte de Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil cubana exponen sus opiniones sobre el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la petición de Barack Obama de levantar el embargo. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El disidente cubano Manuel Cuesta Morúa considera que la normalización de relaciones entre Washington y La Habana son positivas para todos, para los cubanos, los norteamericanos, el hemisferio y para la democratización de la isla.
Yo creo que es un hecho a saludar y que hay que pensar con sentido estratégico y siempre con visión para poder ofrecer y poder situarse en los nuevos escenarios que se abren. De modo que el proceso será, por supuesto, complejo, hay un montón de demandas en el camino, pero en ningún caso pienso que podría interpretarse que la normalización de las relaciones son un premio al gobierno cubano. En todo caso, son y constituyen otros enfoques justamente para ayudar a la sociedad cubana.
Un mes después de anunciar la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Barack Obama pidió al Congreso asumir este 2015 las primeras tareas de poner punto final al embargo económico a Cuba.
And this year Congress should begin the work of ending the embargo.
Y este año el Congreso debe comenzar el trabajo de poner fin al embargo.
El opositor Antonio Rodiles dijo que no se sorprendió con las palabras del presidente Obama.
Realmente mis dudas siguen creciendo en relación a este proceso que se ha planteado y que ha iniciado no bien enrumbado. Y me parece que si no hay un giro, si no hay un cambio en la proyección, lamentablemente no creo que arribemos a un final feliz.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Leiva recordó que el embargo está en manos del Congreso de los Estados Unidos y agregó:
yo pienso que es positivo que se elimine el embargo, si hace muchos años que lo considero, pero también considero que tienen que haber pasos por el gobierno cubano que sea como un respaldo en el sentido de recibir estas medidas de Obama, abrirse al país a que puedan realizarse y también que pueda haber una apertura mayor desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó que viajará a Cuba cuando sea apropiado para abrir formalmente una embajada estadounidense en La Habana, pero aún quedan algunos pasos que dar en la normalización de relaciones antes de proceder a esa visita histórica.
Estoy preparado en el momento adecuado para reunirme en algún lugar con mi homólogo, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez. Hemos hablado varias veces por teléfono y nos reuniremos cuando sea apropiado, indicó Kerry el miércoles después de mantener un encuentro con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Los activistas Melquis Faure Echevarría y Roberto Pérez Rodríguez, quienes se encuentran detenidos y plantados desde el pasado día 18 en el centro de procesamiento El Vivac fueron visitados el martes por sus familiares. Según el testimonio ofrecido a Martín Noticias con Sonia de la Caridad González, la esposa de uno de los detenidos, fueron varias horas de espera en las afueras de esta penitenciaría ubicada en la localidad de Calabazar, en La Habana.
Fue muy triste eso, Melqui está malita. Tenía todos los labios cuarteados, deshidratada, apenas ni podía caminar, hubo que ayudarla. Estaban descalzos, no aceptaron nada de ahí, están durmiendo en el piso, están en huelga y sin tomar agua. Tuvimos una desaveniencia porque uno de los, el de la posta, que le quería dar golpe a un hijo de Melqui, porque el niño dice, hasta las cuantas no me van a traer a mi mamá. Y el guardia le dice, si gritas, te voy a caer a golpe y todos van a entrar, y de todos modos esto es un depósito. Entonces vino la superior, le dijo al que se callara, porque ya no empezamos a manifestar. Nosotros tuvimos que esperar a que lo sacaran, y entonces primero entró el CBIADE con los niños, y después entré yo, hasta que tenía que esperar a que me trajeran a mi esposo. Él está en huelga sin tomar agua, y que se va a mantener así porque él quiere su libertad, porque él no ha hecho nada. No te dan respuesta de ningún tipo, callado la boca, están, parece que están esperando a que terminen las negociaciones esas que hay hoy, para que Melqui no salga para las calles. No sé qué están esperando ellos.
Exactamente a las 8:06, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, invitó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que intervenga en una sesión conjunta ante el Congreso el próximo 11 de febrero sobre las amenazas de Irán y el radicalismo islámico.
La propuesta de Boehner se produce después de que el presidente Barack Obama dijo en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso que vetaría cualquier legislación que implique más sanciones a Teherán, ya que podrían socavar las actuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su polémico programa nuclear.
Boehner subrayó que la invitación conlleva un compromiso firme con la seguridad y el bienestar del pueblo israelí. Según la cadena CNN, que cita fuentes del Congreso estadounidense, Netanyahu ya ha aceptado la invitación.
La Procuraduría General de México asegura tener pruebas sólidas que demuestran que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos. Jorge Orellana informa.
Las autoridades en México aseguran que tienen evidencias sólidas que demuestran que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados en el basurero municipal de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos. Así lo dijo el Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Carán. Sin embargo, un laboratorio de Austria señala que hasta el momento no ha podido determinar si los restos carbonizados que estudiaban pertenecen al grupo de los 43 estudiantes que desaparecieron en México en septiembre pasado. El abogado Dulfo Rosales, que representa a las familias de los estudiantes, dijo:
acaba de dar un resultado a la universidad de que no ha sido posible hacer la identificación por el método de mitocondrial y que tendríamos que esperar 3 meses más. Entonces, como pueden ver, continúa la agonía, continúa el sufrimiento de parte de los padres de familia.
Por su parte, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Emilio Navarrete, señaló:
desde el principio no he creído en ese montaje que arma este gobierno, pues para mí los muchachos siguen vivos.
El director de Amnistía Internacional en las Américas, Erika Guevara, también habló sobre el tema.
Para nosotros es fundamental que haya un reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas al más alto nivel, en la cabeza del presidente Peña Nieto, un reconocimiento de esta crisis de derechos humanos y con ese reconocimiento que se propongan estrategias duraderas que busquen atender los problemas de raíz y no solo superficialmente.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09 y la Fiscalía General Venezolana imputó el miércoles a un alcalde opositor por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir en relación con los hechos violentos ocurridos entre febrero y junio del 2014 en el estado central de Aragua.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que el alcalde opositor Nelson Guarate, del municipio Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, fue acusado de instigar a la desobediencia de las leyes, al odio entre sus habitantes y apología de hechos que la ley prevé como delitos. Esos delitos contemplan penas de 3 a 6 años de cárcel.
El alcalde, que pertenece al partido Voluntad Popular, del cual forma parte el dirigente detenido Leopoldo López, catalogó la acción judicial como un acto de amedrentamiento político.
Guarate es el tercer alcalde opositor procesado por los violentos incidentes que ocurrieron en el país en la primera mitad del año.
Más temas internacionales. Las fuerzas kurdas lanzaron este miércoles una gran ofensiva contra el grupo Estado Islámico con el apoyo de los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
En la operación murieron 28 insurgentes y se retomó el control de 4 localidades al norte de Mosul, lo que cortó una de las rutas de suministros de los insurgentes.
La ofensiva de los Peshmerga y las fuerzas kurdas tiene lugar 6 meses después de que el Estado Islámico se apoderó de extensas zonas de Irak y Siria.
Naciones Unidas y agencias adscritas a la Organización Internacional distribuyeron ayuda humanitaria en Siria. Carmen María Rodríguez nos informa.
Naciones Unidas y agencias humanitarias adscritas a Naciones Unidas se encargaron de hacer entrega de ayuda humanitaria en Siria. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas.
Delivering the remaining 10 trucks of relief supplies targeting 75,000 people. The first two parts.
La entrega fue realizada por un convoy de 10 camiones cuyo objetivo eran 75,000 personas. La primera operación arribó el 15 y luego otra el 18 de enero. Fueron entregados 740,000 cartones de leche de bebé. Primera vez que se hace entrega al área del Al-Weir desde inicio de noviembre. Siria, así como la región donde se hallan millones de desplazados y refugiados sirios, enfrentan extremo frío del invierno. Se estima que en una nevada la semana pasada le cobró la vida a un estimado 27 niños sirios, muchos dentro de Siria, donde se estima hay además 6 millones de desplazados internos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:12 minutos y la misión de respuesta a emergencias para el ébola de Naciones Unidas dijo que las contribuciones de los países de África subsahariana coordinando los esfuerzos contra el virus en la región han sido de vital importancia en la lucha contra el ébola.
Esto incluye el envío de trabajadores de la salud y suministros médicos, así como dedicar los ya limitados recursos hacia medidas de prevención y vigilancia dentro de sus propias fronteras para detener la propagación de la enfermedad.
Bien, son las 8:12 minutos y de aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas. Por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, estaremos también platicando con Lucy y sobre todo, y como habíamos anunciado, vamos a repetir los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Claro, un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo jodan a Raúl.
Te van a matar.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
Para
el revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio. Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011 53 53 81 9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico dominan las aguas del Caribe, Cuba y el sur de la Florida, el frente estacionario de la región de la Luisiana ha comenzado a disiparse, mientras otro centro de bajas presiones se está desarrollando sobre el sur de Texas. Un nuevo frente frío fuerte asociado a este sistema penetrará esta tarde el noroeste del Golfo y se moverá al sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Chico, yo tengo una pregunta, pero discúlpame.
A usted, mira, usted, chico, no tiene por qué disculparse.
Mira, estaba escuchando algo, un comentario. Usted me dijo que ya estaba resuelto el balón desinflado de los Patriotas de New England, para que con el cual tuvieron el pase al Super Bowl, el juego famoso aquel que ganaron. Dice, me dijeron que el balón estaba desinflado, que tenía menos aire que el que debe tener legalmente.
Legalmente, si ellos usan una fórmula que dicen que la pelota tiene que tener entre 12 y 13 libras por pulgada cúbica de aire.
Sí.
Aparentemente estaban un poco desinfladas. Uh-huh. 11 de las 12 pelotas que somete cada equipo. Cada equipo tiene 12 pelotas que pone en juego.
Exacto.
Entonces hay unas pelotas que son distintas para cuando hay patadas de despeje o patadas de goles de campo.
Sí.
Pero esas son distintas porque esas están marcadas con una K de kicking.
Claro, de kicking, sí.
Entonces, las pelotas que usan los equipos están a cargo del equipo. Ellos las tienen que entregar a principio del juego. La liga y los árbitros, etcétera, chequean las pelotas y revisan las pelotas y ven que están bien o y lo que sea y están infladas.
Sí.
¿Y qué pasó? Aparentemente alguien del equipo de New England le sacó un poquito de aire.
Ah.
Pero eso aire todo un poco. Oscar, muchos equipos y muchos de los quarterbacks le gusta que la pelota esté inflada completa.
Claro, claro.
No le gusta que esté desinflada.
Sí.
Entrevistaron a Dan Marino, el gran quarterback de los Miami Dolphins, hace años ya, uh-huh. Y él dijo, no, a mí me gustaba la bola súper inflada, igual que el quarterback de los Packers de Green Bay.
Pero bueno, no es cuestión de gusto, es que si tiene menos aire, no está legal en el juego.
No está legal porque supuestamente te permite agarrarla más fácil.
Lógico, tiene más agarre si tiene menos aire.
Y en el juego de la semana pasada entre New England y los Indianapolis Colts, había frío, había lluvia.
Uh-huh.
Y entonces eso, pero la liga revisó las pelotas al medio tiempo del partido.
Sí.
Y encontraron que sí, que habían algunas desinfladas, lo que no se sabe si las inflaron inmediatamente después, antes de comenzar la segunda mitad del juego o no. Hay tantas reglas, y eso se resuelve fácil.
Claro.
No deje que los equipos estén a cargo de las pelotas.
Exactamente, claro.
En el béisbol, los equipos no están responsables de su propia pelota. En el basquetbol, los equipos no están responsables por su propia pelota que usan.
Sí, sí, sí.
Así que eso, lo único que tiene que hacer, la liga está a cargo de... Claro.
Bueno, el agua no llegó al río, no va a haber ningún problema con eso.
No, ahí no puede haber ningún problema porque es una cosa que no van a hacer, cambiar el resultado del juego.
Claro.
También, vamos a ser honestos, acusan al equipo de los Patriots de New England de eso, pero ganaron 45-7.
Sí, sí.
No, estoy 100% seguro que las pelotas no tuvieron nada que ver con ganar 45-7.
Óyeme, claro.
Una cosa que te quería mencionar, porque esto me llamó la atención.
Sí,
en
sí.
El básquetbol,
sí, dime.
La revista Forbes, la que es la, en lo que es la economía, es la cátedra en economía en este país, reportó que los equipos de la NBA, del basquetbol profesional, subieron, aumentaron de valor de un año al otro, del año pasado a este año, sí, un 72%.
Oye, está serio eso, 72%.
72%. Tremendo. Hay 11 equipos ahora que valen más de 100 mil millones de dólares.
Óigame.
Bueno. Incluyendo los Miami Heat y los, sí, que más valen, los Lakers, que están en 260 millones.
Increíble.
260 mil millones, debo decir.
No es fácil comprar un juego de un equipo de
no, basketball. Pero mira, Michael Jordan compró el equipo de Charlotte, él pagó 275 millones por el equipo hace 5 años, sí, y ahora el equipo vale 725 millones.
Es un buen negocio. Oye, se me fue el tiempo.
Buen negocio, tú debías de invertir en eso.
Yo voy a hablar con Moisés López.
Habla con Moisés y con Lucy y ponte para tu nombre.
Con ambos. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Representantes de la sociedad civil cubana opinan sobre el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Promete el secretario de Estado John Kerry que viajará a Cuba cuando sea apropiado para abrir formalmente una embajada estadounidense en La Habana. La Fiscalía General venezolana acusa a un alcalde opositor de delitos de instigación pública a delinquir. Y las fuerzas kurdas lanzando una gran ofensiva contra el grupo Estado Islámico en el norte de Irak.
Ocho veintiún minutos de la mañana. Regresando con Lucy.
Bueno, ahora nos toca dar los números de la loto, pero antes sí, te voy a decir que le diga a Jerry del Castillo que ni con una amponina podemos comprar. Oye, muy, un mucho, equipo.
Mucho dinero.
A lo mejor Moisés, sí, nos ayuda. Yo por el momento, sí, lo único que me puedo dedicar es a ponerle el aire a las pelotas.
Tú le, sí, pones el aire a las,
yo,
pelotas.
Le pongo el aire. Dile que yo le pongo el aire a las pelotas y ahí a lo mejor pues tenemos un problema.
Entonces tú te vas a ver experta por el aire las pelotas.
Pues quién sabe. Después me dirán la pelotuda, pero bueno.
Eso está bueno.
Un saludo también, ay, antes de los números de la loto, para Rey Sal, Reinaldo Sal, sí, que nos está escuchando, dice, desde Dinamarca.
Oh, qué bien.
Así que un saludo, saludo allá, unas cuantas horas de diferencia. Ahorita se cuesta dormir, pero bueno, un saludo y muchas gracias por sintonizarnos y por compartir con nosotros. Ahora les vamos a dar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Cuéntame.
Que en el Fantasy Five, pues fue el 2, 14, 15, 32 y 36.
La cerrada del 2 es la mariposa, el 14 es el cementerio, ya tú sabes, no me gusta mucho. El 15 es el perrito pobrecito, perrito bien alimentado, hay que cuidarlo mucho el perrito. El 32 es el cochinito, ahí está Petunia viendo la conversación, que ha aumentado de peso Petunia esto,
sí,
últimamente.
Cómo no.
Me preocupa eso. Y el 36 es cachimba. Ya
la de San Juan y la de su pueblo.
San
y la
Juan de los Remedios.
Y la de Puerto Rico.
Saludo para Villa Natalia también, claro.
Pues allá va. Sí. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 3194. 3194. En el sorteo de la noche 1650 1650. Y en el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde fue 683 683. Y en la noche 101 el 101.
Curioso número eso, así que dos caballos con el cero en el medio.
Con el cero en el medio, así que eso dice muchas cosas.
Vamos caballo, a ver. Cero, caballo.
Vamos a, bueno, ver qué es lo que, ver, sucede. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos, pero bueno, a lo, muy mejor, bien, nos date un tiempito para comentar algo. Hay un remero mexicano, se llama Levi. Debe ser Levi. No, Levi.
Familia de William Levi.
Si es mexicano, es Levi. Mm. Y cumple 71 días en alta mar y dice, sí, que está en muy buen estado de ánimo. Ese no va en un avión, pero se tiene que hidratar bastante.
En alta mar.
El mexicano es Abraham. Bueno, Abraham sí, se, claro, debe llamar. Levi, quien comenzó en octubre pasado una travesía en remo. está ahí, esos brazos tan fuertes, desde España hasta México.
Es más cómodo el crucero de la señora que está
viendo
el mundo.
Sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Y cumplió en el día de ayer 71 días, hoy hace 72 días que está en alta mar, muy estado de ánimo, confiado en alcanzar su meta a mediados de marzo.
Ya, pues ahí está, tiene 71 años, dice, ya tiene.
No, 72 días que lleva en el agua.
No me equivoco, pensé que era 72 años.
Pero es un barco de remo, así que está remando. Lleva 600 kilómetros, está a 600 kilómetros del mar Caribe. Dice que quiere entrar por la isla de Antigua, seguir rumbo a Nicaragua y de ahí desviarse para entrar por Cancún. Él salió a finales de octubre de Huelva, en una embarcación que se llama Cascarita, amigo mío, carente de motor, Cascarita, propulsado, sí, es como si esto fuera una cáscara de huevo.
Imagínate.
Así que la fuerza que le imprime el remero, claro que tiene avanzados equipos de navegación, de seguridad, de comunicaciones, pero no obstante es una gran hazaña. Mañana hablamos un poquito de eso.
Sí, mientras tanto por acá tiene, que dice que tiene frío.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora, últimos 30 minutos, disfrutando de tu gratísima compañía. Gracias, claro, por hacer siempre de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia un grupo opositor en el exilio un aumento de la represión en Cuba. Exiliados cubanos en España se preparan para la nueva era de relaciones entre Washington y La Habana. No acusarán las autoridades federales al policía que mató a un joven de la raza negra en una comunidad del estado de Missouri. Y Japón está agotando todas sus posibilidades para lograr la liberación de dos japoneses en poder del grupo extremista Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miami, el directorio democrático cubano denunció el aumento de la represión en Cuba, aun cuando el gobierno de Estados Unidos y el régimen de La Habana están en negociaciones para restablecer relaciones. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Mientras en La Habana continúan las negociaciones Cuba-Estados Unidos para la normalización de las relaciones entre ambos países, en Miami el directorio democrático cubano denunciaba un incremento en la represión en la isla y los arrestos que han tenido lugar justo después del anuncio del presidente estadounidense Barack Obama sobre la nueva política con relación al régimen cubano, señaló Orlando Gutiérrez, de la junta directiva de la mencionada organización.
Hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana llevó a cabo una conferencia de prensa para denunciar los más de 100 arrestos que han tomado lugar en Cuba desde la proclamación el 17 de diciembre del 2014 por parte del presidente Obama de la nueva política hacia el régimen castrista. Inicialmente se anunció de que la Asamblea, junto con la resistencia dentro de Cuba, va a intensificar los esfuerzos para buscar la forma de coordinar y unir mejor a la resistencia.
Asimismo, se anunció que cientos de opositores se unieron en la firma de un documento de 10 puntos básicos para la democracia en Cuba.
También se dio a conocer que más de 800 activistas en Cuba han adherido su firma al Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento histórico que detalla cuáles son los principios fundamentales para un cambio real hacia la democracia en Cuba.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba es un documento firmado inicialmente en el año 1998 que, entre otras cosas, pide la participación del pueblo en las decisiones de la nación, una amnistía inmediata para todos los presos políticos, un poder judicial independiente, la libertad de expresión y asociación, así como legalizar partidos políticos y restablecer la Constitución de 1940. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
La representante federal por la Florida, Eliana Ross Lehtinen, aseguró que la continuación de los diálogos entre Estados Unidos y Cuba alienta al régimen de Castro a socavar los derechos humanos y la democracia en la isla, mientras el pueblo cubano sigue siendo reprimido.
En un comunicado, la legisladora subraya que las continuas concesiones de Estados Unidos a Cuba son otra demostración del vergonzoso cheque en blanco que la administración Obama les ha extendido al régimen tiránico de Castro.
Rosa Lehtinen agrega que a pesar de la retórica del presidente afirmando que una apertura de relaciones ayudaría a la democracia y mejoraría los derechos humanos, ningún acercamiento entre Estados Unidos y Cuba debe suceder hasta que se vea una mejoría para los derechos democráticos en la isla, la liberación de todos los presos políticos y la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
Exactamente a las 8:34 minutos, y exiliados cubanos en España toman posiciones de cara al futuro que esperan que se abra en su país después del deshielo producido entre Washington y La Habana. Desde Madrid tenemos a Miguel Manrique, que nos trae el testimonio de algunos de ellos.
Cuba Democracia Ya, la veterana organización del exilio que tantas veces se ha concentrado ante la embajada cubana en Madrid y sigue participando en variados actos políticos, se prepara para el futuro que se avecina en la isla.
En esa la oposición depende de nosotros. Nosotros no vamos a poner el futuro de Cuba ni en manos de Raúl Castro, ni en manos de Obama, ni en manos de la Unión Europea. El futuro de Cuba tiene que pasar por nosotros.
Los miembros de esta plataforma cubana no solo piensan en su devenir como organización, sino en la ingente tarea que le espera a la totalidad del exilio en España, a quienes dirigen el siguiente mensaje.
Ser abiertos pero escépticos, porque el régimen no ha dado muestras de que vaya a cambiar. De hecho, se han apresurado a decir que no van a cambiar nada.
Asimismo, conminan a los gobiernos europeos en general, pero en particular a emular lo prometido por el de Estados Unidos, quien anunció que sus representantes se reunirán con la oposición interna en sus próximas visitas a la isla.
Que se reúna con la disidencia, que eso es muy importante, que no tomen un no por respuesta y que lo intente reunirse y que no hagan ningún trato si no hablan con la disidencia también.
En la reunión, en un local de restringido acceso a la prensa, se recibieron ponencias a fin de nutrir la memoria final, escritos procedentes de militantes de otras ciudades y provincias de España, así como del extranjero.
Aportaciones, bueno, pues de Galicia, por ejemplo, Santiago de Compostela, Zaragoza, también de otras partes de España.
En sus más de 17 años, Cuba Democracia Ya, una de las organizaciones del exilio que más se ha distinguido en denunciar ante los españoles la opresiva situación que vive su país.
En Estados Unidos, la investigación federal del caso Ferguson no ha encontrado pruebas para imputar a la gente que mató el verano pasado al joven negro Michael Brown, adelantaron fuentes oficiales al diario New York Times.
La decisión final sobre la imputación del agente Darren Wilson tendrá que tomarse en las próximas semanas el secretario de Justicia Eric Holder, antes que abandone su cargo y sea reemplazado por Loretta Lynch, pendiente de la confirmación del Senado.
El pasado 24 de noviembre, la decisión de un gran jurado de no imputar al agente llevó a las calles a miles de personas en todo el país, y Ferguson revivió los disturbios raciales que siguieron a la muerte de Brown el 9 de agosto.
Exactamente a las 8:37 minutos en Radio Martí. Advierte el jefe de la delegación gubernamental colombiana que dialoga en Cuba con los jefes de la FARC que los temas que se acuerden deberán ser sometidos a votación popular para su inmediato cumplimiento. Tenemos los detalles con Federico Fulleda.
Todos los temas que se acuerden en Cuba entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de la FARC al concluir las negociaciones de paz deberán ser sometidos a votación popular para su aplicación. El jefe de la Delegación Oficial de Paz, Humberto de la Calle, al ratificar esa decisión de refrendar lo acordado con la FARC, dijo:
que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme. Una refrendación produce una enorme legitimidad que va a ser necesaria para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos. Como es natural, tratándose de una decisión tomada conjuntamente con las FARC, será necesaria una discusión con ellas para escoger el mejor instrumento para la refrendación y la oportunidad que resulte más fructífera.
Mientras el gobierno y las FARC se acercan a un acuerdo definitivo, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el otro grupo guerrillero de Colombia, sigue estancado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ataviado como un emperador inca, el presidente boliviano Evo Morales juró el miércoles para su tercer mandato en una ceremonia ritual andina en la ciudadela arqueológica de Tiwanaku, un día antes de asumir oficialmente.
El mandatario lució un camisón bordado, un gorro de fibra de vicuña, sandalias y un reluciente grabado en oro del Tata Inti, dios sol, en el pecho. Recibió de los amautas, los guías espirituales, un bastón de mando con detalles dorados para ejercer un buen gobierno.
La ceremonia, la tercera desde que llegó al poder en el 2006... fue oficiada en este poblado altiplánico, ubicado 57 kilómetros al este de La Paz, en un complejo arqueológico de piedra, ante cientos de invitados nacionales y extranjeros.
El juez Morales jurará en la Asamblea Legislativa ante los legisladores y varios de presidentes invitados, entre ellos Nicolás Maduro de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador.
Agreden y amenazan a una periodista en Guatemala, Silvino Mendoza, con más detalles.
La periodista Susana Morazán, presentadora de un noticiero de televisión en TV Azteca, Guatemala, fue víctima de una agresión por parte de cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas, quienes además de robarle su celular, la amenazaron por su trabajo como comunicadora. Ella manejaba su automóvil en la parte oeste de la capital de Guatemala. Uno de los asaltantes le propinó un golpe con un objeto metálico, provocándole una fractura en la mandíbula izquierda, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente la noche del martes. Antes de someterse a la cirugía, la periodista Morazán denunció el hecho a través de su noticiero de televisión Hechos Guatemala.
Cuando bajo el vidrio, los otros tipos con casco no llevaban chaleco en ese momento del nerviosismo, porque uno no es que esté preparado mentalmente para enfrentar un asalto, aunque sea un celular, porque un celular es algo material que se puede recuperar. En ese momento, todos los que tenemos familia obviamente pensamos qué pasaría si nos dispararan. Automáticamente, cuando bajo mi vidrio, el tipo me agrede verbalmente y me pega en la boca.
Por su parte, el procurador de los derechos humanos, Jorge Eduardo de León Duque, condenó la agresión contra la periodista, señalando que se trata de un atentado contra la libertad de expresión. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8:41 y Japón dijo este jueves que está considerando todas las vías posibles para lograr la liberación de dos rehenes en manos del grupo extremista Estado Islámico.
El grupo Estado Islámico dijo en un video publicado el martes que mataría a los dos rehenes en un plazo de 72 horas, a menos que recibiera un rescate de $200 millones. En base a la hora de emisión del video, el plazo terminaría el viernes.
El portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, dijo hoy que Tokio está intentando contactar a los captores del periodista independiente Kojit Goto, de 47 años, y Haruna Yakawa, fundador de una empresa de segunda seguridad privada de 42 años.
El miércoles, el primer ministro Shinzo Abe dijo a la prensa en Tokio que Japón nunca cederá ante el terrorismo. No obstante, dio instrucciones a sus funcionarios para que utilicen todos los canales diplomáticos posibles para asegurar la liberación de los rehenes.
Son las 8:42 de la mañana y el Fondo Monetario Internacional reduce el pronóstico de crecimiento mundial. Leonardo Bonet informa desde Washington.
El Organismo Financiero Mundial disminuyó su pronóstico de crecimiento mundial para los próximos dos años y advirtió que la persistente debilidad en la mayoría de las principales economías pesará más que el impulso proporcionado por la caída de los precios del petróleo. No obstante, Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, destaca que, habrá diferencias. Entre las economías avanzadas, a Estados Unidos le va a ir muy bien, mucho mejor que a Europa y a Japón, con toda seguridad. Sin embargo, uno debe recordar que hay un considerable número de naciones con mercados emergentes que tienen tasas de crecimiento muy por encima que la de Estados Unidos. La principal es China. Ustedes deben estar al tanto de que vamos a hacer una revisión hacia la baja en la tasa de crecimiento de China, pero estamos hablando de una revisión que lo ubica en 6,8%. De manera que no hay duda, o no hay la menor duda, de que la mayor parte de la acción en el mundo va a seguir originándose en los mercados emergentes. Oliver Blanchard agregó que el FMI hizo una revisión para este 2015 en el caso de Estados Unidos hacia arriba para ubicar la tasa de crecimiento en 3,6%, en el caso de la eurozona hacia abajo para llegar al 1,1% y para Japón también hacia abajo para un registro de 6 décimas del 1%.
Bien, 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 vamos a ofrecerte pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a regalar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copa Propia, espacio de comienzo que ustedes saben a las 9 de la mañana. También, bueno, estaremos cerrando con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te presento lo nuevo de Kelly Clarkson. El oro satélite repasa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2011 para que recuerdes el exitazo de Bruno Mars, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 4 años. But darling, I still catch a grenade. Víctor Suave trae a su segmento VIP a una gloria de Cuba y de apellido Estefan. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar ha continuado cerrándose sobre el oeste norteamericano y fuertes corrientes de región norte en la altura están arrastrando mucha masa fría desde Montana, tan al sur como Arizona y Nuevo México. El avance de la onda polar provocará que el nuevo frente frío que penetrará esta tarde el noroeste del Golfo llegue al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, originando temperaturas muy frías para la madrugada del domingo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Un día bastante tranquilo en el béisbol, sí, alrededor de las grandes ligas, aunque vemos que el jardinero central cubano Guillermo Heredia se fue de Cuba y estaba buscando asilo aquí en Estados Unidos para unirse a un equipo en las grandes ligas en un futuro. 23 años de edad, buen sí, peloterito en Cuba, batió 3.43 en la temporada del 2012, pero el año pasado no lo dejaron jugar porque aparentemente ya había tenido intenciones de irse,
claro.
Y entonces inmediatamente ahí le cierran la puerta. Pero ahora, como es todo en el proceso este, tiene que ir a ser aceptado por el béisbol y el gobierno de Estados Unidos en entrar y poder firmar antes de poder firmar con un equipo de grandes ligas. En otras noticias alrededor del béisbol de ayer, vemos que los San Francisco y los Gigantes de San Francisco perdieron a un jugador que tenía, que fue un héroe en la postemporada del 2012, Marco Scudero, el venezolano. Lo designaron para asignación, quitándolo del roster de 40 después que Scudero se tuvo que someter a una operación en la columna vertebral, la cual no lo deja jugar y probablemente no pueda regresar al béisbol y volver a jugar pelota en su vida. Una operación bastante seria, y también ya Scudero tiene 39 años de edad. Los Gigantes todavía le deben 6 millones de dólares esta próxima temporada del 2015, sí, pero así todo yo no creo que él pueda regresar. Tiene que esperar 4 a 5 meses, sí, hasta que le puedan decir si va a poder jugar en un futuro. Los Gigantes están buscando reunirse con su pitcher abridor Ryan Vogelson, el cual es agente libre. Aparentemente Vogelson tenía un contrato ya palabreado con los Astros de Houston, pero hubo cambio de opiniones, hubo cambio de idea, y Vogelson posiblemente regrese ahora a los Gigantes.
Oye,
de San Francisco.
Los Gigantes tienen algunas series mundiales ganadas recientemente, ¿no?
Sí, 3 sí, en los últimos 5 años.
Y la pregunta es, Barry Bonds en su época de oro con los Gigantes de San Francisco, es horrorero y controversial, ¿nunca ganó una serie mundial?
No.
Increíble, ¿eh?
Pero Barry Bonds, eso no quita sí, lo que es, lo buen pelotero que es.
Sí, no cabe la menor duda, pero digo yo, no se llevó un anillo.
No. Oye, hay muchos peloteros que nunca, y no solo en la pelota, en el sí, fútbol, en el básquetbol, que no logran ganar un campeonato. Por eso tú ves a tantos jugadores que se convierten en agente libre o buscan un cambio para ir a un equipo que pueda tener un chance.
Entonces
de
yo
ganar.
Pienso que el Duque Hernández es un iluminado.
No, sí, el Duque Hernández, la verdad que, como decimos nosotros, nació parado.
Nació de pie, sí,
nació
señor.
Nació de pie porque, óigame, cuando llegó aquí, los campeonatos con los Yankees, después fue a las Medias Blancas
ganaron
y ganó
también.
En un campeonato, ayudó a las Medias Blancas a ganar un campeonato, así que hay que quitarse el sombrero.
Gracias, Jerry. Y exactamente para las 9 de la mañana faltan 9 minutos. Tenemos acá en el estudio con nosotros a la joven Michelle y el esperado avance para hoy jueves. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy es jueves y los jueves hablamos un poco sobre ciencia, tecnología, ese tipo de temas. Y Exilda nos quiere hablar de cómo los hombres y las mujeres procesamos las emociones de diferente manera.
No me digas.
Vicky nos quiere hablar de las 3M que condicionan la vida de la mujer, que son la menarquía, la maternidad y la menopausia. Vamos a hablar también del regreso de los discos de vinilo. Por primera vez, los discos de vinilo están aumentando sus ventas, sí, increíblemente, mientras que las descargas de música de manera digital están disminuyendo. Y Hilda le va a traer a varios oyentes su ángel, que están esperando, los han pedido los ángeles. Sí. Y Hilda no había podido darlos porque estaba dando las predicciones, ya acabaron las predicciones, así que los amigos que están esperando su ángel, esta semana y la semana próxima Hilda los va a estar dando, y claro, no va a faltar el horóscopo.
Es interesante lo que tú planteas de los discos de vinilo. Uh-huh. El Aventura Mall, hay una tienda donde venden discos de vinilo y tocadiscos.
Uh-huh. Sí.
Y veo muchos muchachos, muchachas jóvenes, muchachos, buscando en los racks ahí el disco, uh-huh, de sus artistas favoritos de rock, de distintas épocas, y me pregunto, ¿hay un regreso al disco,
sí,
de vinilo?
Lo hay. Sí, hay.
Es interesante.
Los números muestran que sí, que hay un claro regreso al disco de vinilo.
Yo estoy al día, yo tengo como 70, 80 long play en casa, aquellos de 33 revoluciones, los tengo guardados ahí.
Yo tengo muchísimos. De los, sí, grandes, ¿te acuerdas los chiquiticos?
Sí, los chiquiticos. Esos de 45.
También, los de 45.
45, mm, y los demás después, los grandes son los
así
de 33.
Así que los podemos desempolvar comprándonos un tocadisco de nuevo. Sí, hay algo especial en el sonido cuando viene de un disco de vinilo.
Ay, tú tienes todo la
razón. A mí me gusta.
A mí también.
Así que bueno, te deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Chao.
Seguro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, se nos está el tiempo yendo ya entre las manos de hoy jueves. Pero bueno, mañana viernes estaremos casi en falta a las 5 de la mañana, como de costumbre, en otra cita con tu revista Tempranito de Mañana, de 5 a 9, con las últimas noticias, con el pronóstico del tiempo, con las noticias deportivas, con nuestros comentaristas, sí señor, y con la buena música que esperamos esté siendo de tu agrado. Así que, bien, hasta este momento hemos trabajado para ustedes con muchísimo placer. Desde el Departamento de Noticias, pues a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, bien de madrugada, y Pedro Corzo como jefe de turno. Control del sonido, el hombre clave, Teo Vigiró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompañaron Lucy García, Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. La cita mañana, madrugando bien temprano. Mañana viernes, día especial, mañana viernes a las 5 de la mañana. Te esperamos por acá sin falta, ¿no?